Si bien es uno de los hechos delictivos más extendido en la provincia de Buenos Aires, y casi todos los días tenemos que informar sobre denuncias, sobre juicios, sobre el accionar de la justicia, esto que vamos a tratar de conocer un poco más en profundidad con la denunciante tiene características muy especiales, porque el denunciado es un sacerdote. Entonces, para conocer detalles sobre la situación que atravesó la denunciante, en este caso Sabrina Russo, es que estamos en diálogo telefónico con ella. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Hola?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Sabrina.
Sí.
Sabrina, vamos a ir un poco al origen de esta historia. ¿Cómo fue tu reacción, tu vínculo, qué tipo de vínculo con el sacerdote Rodrigo Vázquez? ¿Desde cuándo?
Bueno, esto comienza todo en marzo, pero ahí no comienza, digamos, la relación sentimental. Ahí solo se presentaba, digamos, en mi familia, digamos, en la lo que es mi mamá, que tiene una enfermedad especial, tiene Alzheimer, y bueno, estuvo internada varias veces. Entonces, bueno, él venía para rezar y pedir la unción de enfermo, como hacen todos los sacerdotes, y bueno, y también hacía de, digamos, de orientador mío y de consejero espiritual, y era mi confesor, y bueno, y empezó a venir a casa, digamos, seguidamente, por el tema de mi mamá también, más que nada. Y bueno, pero ya, digamos, las visitas eran muy frecuentes, todos los días, en todo momento, me mandaba mensajes de texto, audio, como que era todo el tiempo y que no era muy, muy normal.
Y ahí empieza entonces otro tipo de vínculo.
Sí, digamos que ahí comienza otro tipo de vínculo, donde nos vamos conociendo y yo sentía un apoyo de alguien que me escuchaba y bueno, una imagen que yo tenía en ese momento, que uno busca a veces de padre o lo que sea, uno se confunde a veces y bueno, cometí ese error, digamos, de estar con él, digamos. Así que bueno, él en ningún momento tampoco dijo, no, paremos acá o acá no, o sea, seguía adelante insistiendo, venía todo el tiempo.
Y cuando lo denunciaste, ¿cuándo fue?
Y eso fue hace poco, donde él estuvo unos cursillos de San Nicolás, y bueno, el día jueves se fue, que tenía que venir el domingo, y bueno, y aparece a la madrugada, digamos un día viernes, a la madrugada, a las 3 de la mañana más o menos, que porque él ya tenía llave de mi casa, del portón y de la puerta principal, y entonces irrumpe acá en casa y bueno, ingresa a lo que es la habitación para pelearme o hacerme una escena de celos y bueno, y reprocharme cosas y bueno, y demás cuestiones de mala manera, agresivamente, maltratándome, digamos, y a los empujones, agarrándome de los brazos, diciéndome, digamos, palabras feas también, insultando.
Mientras todo esto sucedía, en algunas de las escenas que vos estás contando, ¿había otras personas en tu casa?
No, solo mi mamá, que ella a la noche descansa, y bueno, era la única persona que está en casa, pues, vivimos las dos, nada más.
Uh-huh.
Estoy protegido igual de los vecinos que escuchaban también, porque varias veces también me ha cuestionado que yo salía en el día, por ejemplo, a las 7, y qué hacía saliendo a la hora de la siesta, o tenía alguna reunión, o iba a trabajar, también que si me pasaba de horario, alguna cena en la puerta de casa, también en el hospital mientras estuve internada mi mamá, en la misma sala, yendo a mi trabajo, y bueno, en cuestiones del teléfono, de que me sonaba el teléfono y sé los pesos, y bueno, se alteraba y bueno, desconfiaba de todo, que si iba a una misa me seguía para ver si era cierto, pues yo no asistía a la iglesia de él, iba a otra, y entonces también venían los celos por ahí, bueno, de los compañeros de trabajo. Tuve un cumpleaños incluso de dos compañeros donde él me fue a buscar en auto unos minutos antes de las 12 de la noche, y bueno, a mí me hizo pasar una vergüenza bárbara que me humilló delante de mis compañeros de trabajo, de una de mis compañeras que cumplía años, y bueno, y yo dije que era un amigo que me venía a buscar, y bueno, pero ellos se dieron cuenta que algo pasaba y y varias veces que me metió en el auto de prepo, también cerrando la puerta y gritando, tiraba su teléfono en la mesa, o lo golpeaba, dice que lo hacía para no pegarme a mí. Y bueno, y me dio miedo todo esto de cuando descubrí que tenía un arma en el auto, que era para, según él, para defensa propia.
¿Nunca pudiste cortar el vínculo frente a todas estas circunstancias?
Sí, sí, porque transcurría, y digamos, en julio yo ya quería cortar, y él dijo, bueno, está bien, le digo, hace tu vida y yo hago la mía, le digo, no me molestí, yo no digo nada, que estuve con vos, bueno, porque él tenía miedo que si yo lo dejara, que dijera que estuve con él, que era sacerdote. En un momento dijo que si no renunciaría, y él se quería casar porque se había enamorado, y bueno, tenía esa forma, aparte de trataba mal a otras personas también y discriminaba a las personas gay, porque yo tengo amigos así, también pertenezco a la diversidad, solo que acá no sé qué me pasó, y bueno, la verdad que mucho maltrato también psicológico, aparte de las agresiones y eso. Yo he esquivado también cachetadas de él, y bueno, lo corrí también, lo he empujado en varias ocasiones para defenderlo.
O sea que si hablamos de tipos de violencia sufridas por vos como víctima, todo tipo de violencia.
Sí, sí, digamos que sí, porque es una persona muy manipuladora, así, psicópata, mucha persecución. Yo tenía de parte de él, yendo al trabajo, no podía ir a ningún lado, que él ya andaba con el auto siguiéndome. Bueno, sufrí mucho hostigamiento. Se obsesionó con la relación y bueno, y él no aceptaba que yo lo dejara, pero él seguía siendo sacerdote en ningún momento, o renunció, o hizo algo para hacerlo, pero de la forma que era, yo tampoco quería estar más con él, y yo no sabía cómo salir, digamos, de la situación en ese momento, y como yo no era de hablar, tampoco pedí ayuda a ningún compañero o amigo, tampoco sabía a mi familia, porque ellos se enteraron hoy, y bueno, hoy se estaban enterando a mi jefe también del trabajo, todo eso. Porque yo no decía nada y aparte tenía miedo por el tema de que él tenía esa arma. Eso fue lo que detonó en mí algo. Dije, ¿qué está pasando? Y que me dio miedo.
¿No le pudiste contar a nadie lo que te estaba pasando?
No, porque yo traté de que quería salir sola de esto. Digo, a ver si puedo salir y para que nadie se entere. Y por toda la exposición, y digo, voy a ver si puedo salir de esta. O hablándole pensé que él me iba a entender y bueno, que él tampoco iba a poner en riesgo su trabajo o su persona, eso me refiero. Pero después me di cuenta que sí, porque también se lo había hecho otras personas, pero él tiene otras denuncias. Después yo me enteré esa denuncia de que él discriminó a unas personas de la diversidad perteneciente, y eso también me dolió mucho a mí.
Sabrina, ¿no sentiste en algún momento una especie de confianza en alguien de la propia iglesia donde él desarrolla su actividad pastoral, como para alertar que ese vínculo te estaba haciendo daño, para que alguien de la propia iglesia lo parara, le pusiera límites?
Sí, en un momento hablé con alguien, con una femenina, que, bueno, no voy a nombrar en este momento, pero bueno, y esa persona lo único me dijo que vaya a hablar con el obispo, por eso el obispado ya estaba enterado de todo esto, y bueno, lo pusieron alerta a él para que no se acercara a mí, y bueno, y a mí también, o sea, yo no podía acercarme a él ni escribirle ni llamarlo, y resulta que él rompió todas esas reglas, los protocolos, todo, y siguió insistiendo en venir a mi casa solo y a meterse, y bueno, todo lo que pasó este fin de semana.
¿Vos has cambiado la cerradura?
Sí, en este momento sí, conseguí una vecina que me ayudó, y bueno, para poder poner otra cosa, todavía cerradura no, pero bueno, estaba necesitando ayuda con eso, pues. Estamos en la altura del mes, está bien complicada, pero bueno, la idea es cambiarla, sí.
¿Quién te recibió la denuncia? ¿Dónde la hiciste?
Y yo la hice acá en mi ciudad, bueno, la hice acá en la comisaría de la mujer, y bueno, me atendieron muy bien, ahí me recibieron, yo había pedido reserva, y bueno, me hicieron la entrevista, de UFI 4, y bueno, me pusieron una psicóloga, bueno, me estuve con ella hablando un largo tiempo, me tuvieron toda la tarde ahí, y bueno, tampoco yo conté a nadie que hice eso, y bueno, me animé a ir, y bueno, agarré coraje para ir, porque la verdad que tenía miedo si él me siguiera o algo.
¿Te pidieron pruebas?
Sí, Sí, yo también tenía mensajes de texto, en dos audios tengo también conversaciones de él, y también amenazando a un amigo mío que estuvo esta noche el domingo, que yo lo llamé para que me ayude si yo no estaba sola, y me defendieron un poco.
¿Vos fuiste alguna vez a la casa de él?
No, no, en ningún momento fui, yo no conocí ese domicilio, me enteré después, digamos, con las noticias y eso. Sabía que sí conozco Santa Julia, la iglesia, pero no conocí el domicilio, él siempre vino acá a mi casa.
¿Tenés custodia? ¿Pediste custodia? ¿Te la otorgaron?
Sí, sí, tengo custodia todo el tiempo. Los últimos días que fui a trabajar me estuvieron esperando, acompañando a mi casa. Están en la noche, en el día, van pasando. Así que me están custodiando bastante. En eso me están apoyando, acompañando.
Te habrás informado del allanamiento que le hicieron desde la policía, ¿no?
Sí, sí, lo vi. La verdad que me quedé bastante sorprendida, porque una cosa es saber de un arma o de algo, y otra cosa es que tengan un arsenal en la casa, como bien dijeron. Y bueno, la verdad que me sorprendió bastante, porque me pregunto qué hace un sacerdote con tanto armamento.
¿Sabés de él en este momento qué puede estar ocurriendo o no?
No, la verdad que no tengo información de él precisa y no sé bien qué pasó. Sé que hasta ahora no sé si lo han expresado nada. La verdad que tampoco me interesa mucho, sino yo más bien hablo porque tampoco iba a hacerlo público, pero sí porque puede haber otras mujeres sufriendo o en silencio que necesitan hablar. Y mi idea es esta, de crear una conciencia que esto es importante realmente para una mujer, ¿no? Que puede hablar, nada más. Y eso porque a mí siempre me costó hablar y entonces me autodigo, tengo que hablar.
¿Alguien de Santa Julia se comunicó contigo para un poco interiorizarse de lo sucedido o comunicar que se ha tomado alguna medida con el sacerdote, no?
No, no, de ahí no, pero el obispado ahora no, pero con anterioridad tenía un distanciamiento, pero sí, hay que volver a presentarse, digamos, y bueno, y ellos tomarán carta en el asunto, porque también tienen abogados ahí, el proceso es lento porque eso lleva tiempo también. Pero hasta ahora nadie me llamó, digamos, de Santa Julia, porque hay otro sacerdote también ahí trabajando en conjunto con él.
Claro. Te decidiste a contar todo esto en los medios, seguramente es bastante pesado para vos desde el punto de vista anímico, psicológico, emocional y moral. Sí. ¿Qué función crees que cumple este testimonio que estás replicando en todos los medios?
En caso particular era que tenía necesidad de sacarlo y de hablar, y por toda la carga emocional que llevo, más el peso de cuidar a mi mamá con Alzheimer, y bueno, y de saber que bueno, a veces uno comete un error y bueno, por ahí lo quiero remediar, y bueno, que la que esté pasando por algo, que pueda decírselo a alguien, a un vecino, a quien sea, a un amigo, a un compañero de trabajo, y no tener vergüenza, y bueno, animarse para poder salir de esta situación, porque solo a veces uno no puede, no es que yo pude todo sola, porque realmente no pude, y bueno, y me dañé, digamos, psicológicamente, emocional. Yo ya venía mal por el tema de la enfermedad de mi mamá, bueno, y esto fue como algo que me superó, digamos, me dañó más, digamos.
Bueno, no es correcto, criterioso avanzar en privacidades, pero sí, si hubo conversaciones personales, de carácter íntima, en donde se volcaba algún temor en relación a ese precepto religioso del pecado, de cometer pecados por parte de él.
Y sí, una vez yo me crié, digamos, en la iglesia católica, entonces como que también uno siente una culpa, pero bueno, pasan esas cosas y no estoy juzgando a la iglesia para nada, porque yo no dejo de ser católica porque me pasó esto, ni dejo de creer en Dios, y bueno, no son todos iguales. En este caso puntual es una sola persona, un individuo, una persona que es sacerdote y que es único y irrepetible, digamos, y es él, no es otro sacerdote o toda la iglesia. Eso quiero dejar bien claro también, que no tiene nada que ver la iglesia con la persona.
Sabrina, te agradezco el testimonio. Muchísimas gracias por esta conversación con la radio, que ha tenido como criterio fundamental ser lo más respetuosa posible frente a una situación muy especial y que está tomando una relevancia y se está generando una proyección ya a nivel nacional, porque me han contado que hace minutos ya te están llamando los medios nacionales.
Sí, sí, estuvieron llamando, y bueno, porque también, más que nada, porque que sea para otras mujeres y que se haga valer las leyes, que tanto costó conseguirla y una lucha terrible, y yo he acompañado eso. Y bueno, y también defendiendo un poco a lo que es la diversidad, yo pertenezco a ella, entonces es algo, una herida profunda, digamos, que uno recibe. La verdad que ha hecho daño a mucha gente, y bueno, y a mí también, digamos.
¿En algún momento, después de alguna de las escenas violentas, solicitaba perdón o manifestaba arrepentimiento?
Sí, en algunas veces se arrodillaba y me decía, por favor, no me dejes, te lo pido por favor, y se arrodillaba con las manos como si fuera que iba a rezar, y que pedía perdón y que él estaba recibiendo un castigo. En algún momento se refirió a decir, no tengo una novia, tengo un castigo, que tengo una novia que le gustan las chicas, se refirió. Lo dijo peor, bueno, que es lesbiana, y bueno, en su momento que yo le pude decir lo que sentía, y bueno, y me animé a decírselo, y bueno, que como que eso para él fue un gran dolor, según él, como hombre o macho, o con su autoestima alta, digamos, como que la bajó, entonces eso también lo alteró.
Toda esa situación impedía que tuvieran relaciones sexuales.
Claro, exacto, sí.
Sabrina Russo, 46 años tenés.
Sí, 46.
46. ¿Tenés trabajo? Sí.
Sí, trabajo en el hospital de acá, como enfermera.
¿Sos empleada del hospital?
Sí.
Bien. ¿Tus compañeros cómo reaccionaron frente a esto?
Y la mayoría de todos me escribieron, bueno, incluso bueno, han venido presente a casa, o compañeras también de trabajo, gente de apoyo, bueno, yo he militado también, y bueno, tengo también los compañeros de militancia conmigo también presente, y bueno, y en el hospital, bueno, se comunicó la asistente social, la psicóloga, a través bueno, del director, mi jefa de sala, la jefa de todas las enfermeras. Claro. En eso también quiero agradecer que me están apoyando, y también por la policía de todo tipo, también ha venido policía de la zona, tengo mi familia también que son de la fuerza, bueno, policía, bueno, y ellos están sabiendo todo esto y apoyándome también porque yo no les había dicho nada.
Claro, claro. Uh-huh. Sabrina, ¿y hasta el momento no has recibido de alguna otra víctima ningún llamado telefónico?
No, solamente sé que hay una noticia vieja de él que hizo una amenaza a una mujer, a alguien, y después se iba a casar con una mujer que después no, y que también la maltrató, algo así. Que es una noticia vieja, y bueno, la de la discriminación hace 2 años, y otras denuncias que irán saliendo a la luz a medida que se animen también esas mujeres, y cuentan con mi apoyo, que pueden hablar tranquilamente, y bueno, son libres, y también sacarse todo, porque eso afecta también psicológicamente, espiritual, mentalmente, todo.
Claro. Entre los antecedentes, por lo que ya se está empezando a publicar en algunos medios, hoy en Infocielo dice, se trata del ex capellán militar Rodrigo Vázquez, conocido por sus dichos contra el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, al que lo había acusado de gay.
Exacto, sí. Sí, nos dice hace 2 años, más o menos.
Sabrina Russo, muchas gracias por el contacto con la radio, muy amable.
Bueno, son agradecidos, tengan buenas tardes.
Desde Pergamino,